empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Y hablábamos de voluntarios que se van a Jujuy, de la decisión propia de meterse en la primera línea de combate. Y hay gente que lo que me anuncia es que se mete en su propia trinchera, pero de otro tipo. Todo sea por afrontar también estos tiempos difíciles. Es el adelanto que me ha hecho Carlos Recio para su comentario de hoy, como reflexión desde el Manifiesto Argentino Misiones. Buen día, Carlos. Mariquita, Beto, de este lado, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Hola, buen día, Carlos, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mariquita?
Bien, bien, bien. Aquí.
Un poquito bajo el ratón.
A ver, está ahí, ¿cómo estás? ¿Ahí? ¿Ahí está mejor?
Sí.
Bueno, nosotros te escuchamos bien también. Bueno, ¿qué es semanita, no?
Sí, semana y...
No contamos tras bambalinas, no hablemos de tras bambalinas.
No, por supuesto, lo de público conocimiento.
Tal cual.
Lo de público conocimiento. Sí, después uno ve esas imágenes, estamos hablando de la actitud de los anticuarentena del lunes.
Sí, sí.
Son anticuarentena porque estamos con la pandemia, pero si estuviéramos con otra cosa serían anti otra cosa. O sea, no importa qué es lo que sea. Uh-huh. A donde los empujen, con tal que sea en contra de Cristina, del gobierno de Alberto Fernández, o que sea indecida, ellos van a ir. Hay como un seteo, una cosa rara que a mí me cuesta explicar. Pero bueno, hay mucha gente que lo está explicando y me parece que por ahí va, qué bien, que son como una herramienta que tiene la derecha para poner palo de la rueda y avanzar sobre el terreno que a veces pierden.
Sí.
Escuchar a Patricia Bullrich decir que están preparados para gobernar y que a nadie se le ocurra acusarla de golpista, es raro.
Sí, sí.
Es raro. Un cana haciéndole la veña en la calle, son cosas feas que están pasando.
Sí, sí. Yo no vi esa fotografía. Ayer escuché el comentario por radio. Un policía que se cuadra
siempre el auto. De todos modos, de nuevo, ¿no? Si bien esto no es... mal de muchos, consuelo de tontos. Este es un fenómeno que ya está pasando en otros lugares desde hace un tiempo y bueno, quizás deberíamos aprender de eso. Las manifestaciones neonazis en Europa son muy numerosas.
Sí.
Y los medios europeos también dicen cosas espantosas y el otro día escuchaba una charla entre Alberto Santoro y Errejón, no sé si la escucharon.
No.
Bueno, y lo que contaba Errejón de lo que pasa en España es una cosa tan similar a lo que pasa acá, que es notable.
Uh-huh.
Se usan hasta las mismas consignas, las mismas palabras. Es una cosa notable. Y por eso me puse también en esta... Hoy iba a ser una digresión, más que una reflexión orientada... Tiene que ver, por supuesto, ¿no?, con la coyuntura, pero se sale un poco de la cuestión estrictamente política.
Ajá.
Y es como una como una hipótesis que trato de ensayar y a veces la confirmo y otras veces dudo, ¿no? Y me vino por la noticia de los últimos días, de que volvimos a enterarnos de la penuria que sufre la Biblioteca Popular Posada, porque la casa de electrodomésticos que alquila su salón no le paga el alquiler. O sea, de la venta de las licuadoras depende de la biblioteca. Es una cosa inaudita. Y creo que además esto ya, esto que voy a contar ahora, ya lo conté alguna vez, o varias. Mi hija dice que le cuento muchas veces lo mismo. Bueno, seguro que no siempre es igual, porque cada vez que cuento algo, o le invento alguna cosa o le cambio otra. Yo cuando ingresé en el secundario, una de las profesoras, no recuerdo cuál, habrá sido la de castellano, nos pidió que hiciéramos, en la primera clase, nos pidió que hiciéramos una lista de los libros que habíamos leído. Hasta entonces. Y también recuerdo la satisfacción que sentí cuando después de unos segundos de esfuerzo para recordar, pude completar el último renglón de la hoja con un título. O sea, completé una hoja.
Leído, ya eras un pibe leído.
Sí, bueno, había leído eso, seguramente había chicos que habían leído más, pero para mí el haber descubierto que podía leer, completar una hoja con libros leídos fue un hallazgo, no sé si alguna vez lo había pensado.
Claro.
Por supuesto, ya en la primaria me tildaban de saberlo todo, o sea que yo tenía un perfil que parece que conservo, porque hace unos días una compañera de militancia me lo volvió a decir, que soy un insoportable saberlo todo, que parece que no cambié mucho. Peculín, me decían algunos, Pepete, me decían otros. Yo quería saber sobre las cosas, tenía mucha curiosidad, eso sí, me sigo teniendo. Saber cómo si vivía en otras épocas y cómo lo hacían otras personas. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de Enrique Bottini cuando Antonio Trabuco, el hijo del albañil, le manchó el sillón de la sala con el polvo de la ropa de su padre, que en ese momento usaba? Como lo cuenta Andrea de Amici en Corazón.
El mundo.
Es una escena...
El mundo de Amici.
El mundo de Amici, perdón. El mundo de Amici.
Corazón fue lectura de cabecera de mi infancia.
Claro, sí, y son escenas que uno se guarda y que después le aparecen en su vida, ¿no? Cuando un amigo de inferior condición económica va a la casa y bueno, yo lo quería contar, así que yo no recuerdo que esos motes me hayan molestado, los que me ponían en el secundario. Ya fue distinto, porque también entre mis nuevos compañeros y compañeras había quienes leían y había unos cuantos. En realidad no sé cuántos libros leí, seguramente son muchos menos de lo que hubiera debido. Contarlo fue cosa de ese momento por el pedido de la profesora. Pero cuando hoy miro mi biblioteca y las cajas donde guardo los libros que no sé dónde poner, y que los voy a poner cuando mi nueva biblioteca esté terminada, me da una satisfacción parecida a la que me provocó llenar aquella página. No por el número, sino porque sin que los llame, en un momento de contemplación, se me presentan por un instante esos personajes, los datos, las sensaciones que tuve al leer tal o cual libro, y me hace sentir de nuevo un poco niño. Este relato, que es autorreferencial, me parece que es una pista acerca de la causa de la empatía que muchas veces encuentro en muchos compañeros y compañeras de militancia o con quienes tengo alguna conexión especial a los pocos minutos de iniciar una charla. Es como si nos conociéramos de antes. En muchos casos son los niños que fuimos los que hablan, porque hablamos de sueños, de ilusiones, de miedos, expresados de otra forma, ¿no? Muchas veces cercana a la fantasía, pero que se acercan a ser reales por la pasión con que las compartimos. Esos sentimientos creo que vienen de esos libros, un poco. ¿O acaso aquellos a quienes nos duele la desigualdad y la pobreza en la niñez no pensamos en los niños de Dickens? Claro. ¿O en la conmovedora actitud de Gavroche en Los Miserables, con su desvalidez, llena de asombro y de coraje a sus camaradas al ir a morirse ahí entre las trincheras, en París? la búsqueda de justicia que representan los libros de caballería, aquello que enloquecieron a Alonso Quijano y lo convirtieron en el Quijote. En su propia historia también hay una búsqueda de justicia. O las mujeres que, por insensible que se pueda... ¿Cómo pueden quedar insensibles o sin marca después de leer a la pasión con la que escribía Emma Wolfe o Pizarnik o Alicia Moreau? Y hervirle la sangre ante cada femicidio o cada sorora muerta por un aborto clandestino.
Uh-huh.
Marca el carácter también y agrega elementos para que uno reaccione o sea como es. En la historia hay incontables personajes para mostrar un carácter y un temple y un sacrificio que nos asombra, para ir detrás de sus convicciones, aunque nunca las hayan visto concretadas. Pienso ahora en la biografía de Belgrano, de Alem, o de qué. No quiero que esto sea un raconto completo, sino un indicio para tratar de entender por qué nos unimos codo a codo para defender cada causa, a veces intuitivamente y con personas que apenas conocen. Creo que las lecturas, no en los mismos títulos, sino en los vecindarios por los que andamos leyendo, es donde están los valores que nos unen. Y es por eso, por ejemplo, que a ustedes, me refiero a vos y a Mariquita y a mí, nos conmueve la frase de la patria del otro. Y es por eso que estoy convencido que los pueblos que leen tienen la oportunidad de ser mejores. Y no me refiero a la lectura del intelectual o la del erudito. Me refiero a la lectura del niño, que no necesariamente tiene que ser tomando el libro, sino también puede ser el relato del abuelo en un patio, del anciano de la comunidad del Cuñapirú o de la Machi de Lebucó.
Sí.
O de una abuela cuenta cuentos, ese extraordinario programa de la Fundación Giardinelli, que a través de voluntarias de todo el país llevan el libro y la lectura a miles de niños.
Sí.
Que en realidad no he encontrado estudios, quizás no lo he buscado suficiente, que afirmen esto, y no soy yo para quien para determinarlo. Quizás es un sesgo por mi gusto por la lectura, una intuición, por eso dije que es una hipótesis. Y también me pregunto, ¿hubiera sido necesario un golpe de Estado con bombardeo en Plaza de Mayo en el 55 y 30.000 desaparecidos en el 76 para imponer un modelo económico en un país donde no se hubieran producido los 50 millones de libros y los 5.000 títulos por año que se producía en esos últimos años antes de los golpes? Recordemos que en el 55, cuando se producían 50 millones de libros por año, había 19 millones de habitantes en Argentina.
Okay.
Y en 76, 24 millones. ¿Sería posible que personas con una historia de buenas lecturas esgrimieran las consignas que se ven en las marchas odiadoras que estamos viendo ahora? Recordemos las quemas de los libros en el Centro Editor de América Latina y los millones de libros de distribución gratuita humedeciéndose en los galpones macristas.
Por
algo hay que destruirlos. O sea, la derecha odiadora lo sabe a eso. Lo sabe porque es vulgar e ignorante, pero no es tonta. Ayer, por ejemplo, se cumplió otro aniversario del asesinato de Federico García Lorca, como para recordarlo, ¿no?
Sí.
Y es por todo lo anterior, y para terminar, que esto se parece mucho a una digresión desordenada que quisiera hacer una reivindicación a quienes hacen un esfuerzo para que el libro y sus historias lleguen a los niños y a los jóvenes. El foro del libro y la lectura que todos los años organiza la Fundación Bempo Giardinelli y que en este momento tiene lugar en Resistencia por primera vez en 25 años de forma virtual es uno de esos ejemplos. Pero las abuelas cuentacuentos, los docentes y las docentes, los padres, los abuelos y las abuelas, las bibliotecarias y los voluntarios, los amantes de la lectura, son quienes todos los días reparan esa trinchera contra el odio y la ignorancia. Para que nos encontremos y nos reconozcamos compañeros, como niños, detrás de una ilusión, de un sueño común, por ejemplo, el de una Latinoamérica libre, popular, multicolor y feliz. Que es mi sueño, y estoy seguro que también es el de ustedes.
Muy bien.
Bueno,
me gustó.
Para
no, me gustó. Es un... Voy a...
Esperanzador.
No, además, en serio, es una muy buena manera de rever también algunas estrategias que quedaron en diezmadas por el macrismo, por ejemplo, que viví de cerca desde mi trabajo en el Ministerio de Educación, por ejemplo, la Jornada Nacional de Lectura, que se hacía una vez por año, que era una especie de esto de las abuelas cuentacuentos llevados con docentes a lo largo y ancho de todo el país, en una jornada especialmente dedicada a eso. Bueno, qué sé yo, una gestión que distribuyó 92 millones de libros, por ejemplo, y que creo que la reflexión sobre lo que la lectura nos remite a nuestro lugar de niños, de niños curiosos y en reclamo de conocimiento y de respuestas y de causas justas, es una reflexión muy amplia, que también tiene que ver con estrategias comunicacionales, tiene que ver con políticas públicas, por supuesto. Está bueno, no sé qué corolario le podemos dar.
Y le podemos dar que un pueblo con una lectura también es un receptor distinto ante una política comunicacional. Puede recibir esa información, ese mensaje de otra forma. Lo entiende de otra forma, le afecta de otra forma. Y bueno, yo, mi experiencia personal en cuanto a tratar de difundir el libro fue una experiencia de llevar la lectura con este programa de Abuelas Cuento a una escuela detrás del autódromo. Y esa experiencia con los niños, escuchándote leer, silencio, es una experiencia mágica.
Mágica.
Y solo con el hecho de haber iniciado algún niño, uno solo de ellos, la lectura agrega un poco de sentido, ¿no?, a mi vida. Y bueno, y eso también se lo agradezco al libro. Claro. Así que, bueno, más que invitarlo a leer y a defender el libro, como una fuente de todo esto que vos también dijiste, esa exigencia de causas justas.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Están ahí.
Tiempos difíciles de tanta electrónica, tanto bombardeo, y además de tanta extensión del empobrecimiento, por ejemplo, que bueno, que deja cada vez a más sectores lejos. Qué distinta la infancia que pudiste haber tenido vos, incluso yo. Que de hogares medios, digamos, pero donde en mi caso aparté no mis padres, pero sí de mis hermanas mayores, había ya una concepción básica de la necesidad de la lectura, etcétera, que bueno, que para miles y miles de chicos es algo ajeno permanentemente, y que en todo caso el único estímulo al respecto que pueden recibir lo tienen en la escuela, fundamentalmente,
sí,
¿no?
Pero vos sabés que yo ya lo mencioné a esto en otra de las charlas.
Sí.
Porque mencionás mi época de infantil, y el contacto de una clase media trabajadora, un pequeño comerciante, con niños de otra extracción, era mucho más frecuente,
sí,
más común.
Sí.
Mi propia escuela, yo hoy cuando veo en lo que se convirtió en una escuela de élite, me da mucha pena, me da mucha pena, porque a mi escuela iba el hijo del industrial, iba el hijo del médico, iba el hijo del comerciante e iba el hijo del albañil.
Claro.
Y también no recuerdo mucho indigencia, creo que era una época en donde no se veía.
No.
Recordemos que en el 74, que es cuando yo salí de la primaria, la pobreza en Argentina era el 4%. Entonces, pero esa mezcla, ese contacto con, entre comillas, distintas clases sociales, permitía otro intercambio.
Sí, indudable. No.
Por ahí también está el deterioro, ¿no?
Indudable. Sí, es cierto. Una estratificación que se marcó con mucha ideología de clase, ¿no?
A veces me da un poco de cargo de conciencia porque entre el 74 y hoy estuve yo ahí actuando.
Es cierto.
En este deterioro.
Es cierto.
Y bueno, pero algo estamos haciendo, ¿no?
Por lo menos le damos batalla.
Así es.
Por lo menos revisamos.
Le salió el,
por lo menos
salió el machirulo. Ahí
revisamos.
Algo estamos haciendo, vos, Beto, dijo, ¿no?
No, bueno, que vos no estás interviniendo, Marilita.
No, estoy escuchando, yo los escucho porque trato de no intervenir demasiado porque vos viste cómo yo soy. Entonces,
bueno, pero mi interlocutor en este momento es Beto. Yo sé que vos estás parada afuera de la trinchera mientras yo estoy reparando.
Bueno, una chicanita para despedirnos, Carlos, se nos fue el tiempo.
Bueno.
Te invitamos a que sigas escuchándonos porque se viene una entrevista que te va a interesar sobre qué se está haciendo para, de algún modo, aliviar la situación de mujeres en violencia de género.
Ah, muy bueno.
Así que estamos por abordar.
Y nos veremos esta noche en la reunión de...
Hay que decirlo también en voz alta. Esta noche, a las 19, esta tarde-noche, ¿no? A las 19, sí. Por Zoom, el tema es el Poder Judicial de Misiones. ¿Aristocracia o democracia en el Poder Judicial Misionero? Bueno, vamos a abordar este tema con dos abogados que tienen un compromiso claro, concreto, en tema de derechos humanos, Roxana Rivas y Luis Fuentes, si no me equivoco, ¿no?
José Luis Fuentes.
Un abogado del Dorado. Exactamente. Vamos a tratar de entender de qué se trata este Poder Judicial Misionero, que... Para muchas y muchos es un poder judicial que no responde a las necesidades y a las expectativas concretas del pueblo misionero, ¿no?
Así es.
Vamos a intentar de entender eso a través del espacio Chacabuco, organizado por el espacio Chacabuco, en el ciclo ¿cómo es? Un proyecto de provincia. Ahí está. Ay, el speech me lo tenía que acordar todo de repente.
No te ayude ni un poquito.
Ni ahí me ayudaste. Carlos, hasta el próximo miércoles.
Chao, gracias.
Un abrazo.
Chao, Carlos. Buen día.
Chao, Marilita. Chao, chao.